Buenas noches, hermanos. He querido ponerle una visión celestial. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Apocalipsis, capítulo 4. Por cierto, es un capítulo que muy pocas veces se ha explorado, voy a decir así, al menos a nivel de iglesia nuestra. Y es tan rico en su contenido, es tan hermoso, y escuchando la enseñanza que hermano Edwin daba el miércoles, pues pienso, hermanos, que es tan importante. La resurrección es una esperanza viva que nosotros tenemos. Si no hay resurrección, mis queridos hermanos, no tenemos esperanza de nada, absolutamente nada. Como dice la palabra del Señor, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y todo lo demás y todo lo que nosotros podamos sustentar a base de palabras y a base de lo que está escrito en este bendito libro, hermanos, si no hay resurrección, sencillamente no hay futuro. Así de simple. Quiere decir entonces que todavía estamos muertos en delitos y pecados y que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario no ha tenido un efecto eterno. Pero quiero que veamos entonces este capítulo, el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, que está exactamente después del último de los mensajes a las siete iglesias, y es la iglesia de Laodicea. Después que termina el apóstol Juan de recibir de parte de Cristo la revelación sobre estas siete dispensaciones, entramos a esta experiencia fascinante, celestial, que es el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Y vamos de inmediato porque hay tantísimo contenido y tanta figura que vale la pena, hermanos, que cada uno de nosotros tengamos fresco y presente. Y dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Comencemos con el versículo 4. Aquí hay tres acontecimientos importantísimos que vale la pena que comprendamos. ¿Y cuál es el trasfondo bíblico y cuál es el sostenimiento bíblico de las afirmaciones que aquí se hacen? Por ejemplo, habla de la puerta abierta. ¿A qué se refiere? Simbólicamente, hermanos, cuando el Señor Jesucristo murió, simbólicamente estaba abriendo una brecha, una puerta directa a Dios. Esa puerta, hermanos, que se abre cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, dice que el velo se rasgó y allí estaba abriendo una puerta de acceso directo a Dios. Cuando Juan tiene esta visión, cuando Juan tiene esta experiencia, lo primero que vio, dice, fue una puerta abierta. Y dice, una puerta y abierta, en el cielo. Esa puerta, hermanos, es justamente la que se abrió el día que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. A través de su muerte, obtenemos esa dicha, esa puerta, ese acceso hacia el lugar, ni más ni menos que al cielo, al trono de Dios. Luego dice, el segundo aspecto importantísimo que contiene este versículo 1, dice, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, ¿quién es esa voz? ¿De quién es, de dónde provino esa voz? ¿Quién es el que está hablando con Juan en ese momento? Y dice, la primera voz que oí como de trompeta, habla de una voz muy particular, muy especial. Y acuérdese que cuando hablamos en la Biblia de trompeta, se habla de autoridad, se habla de una señal, de algo muy particular y muy especial. Y dice, como voz, y la primera voz que oí como de trompeta. Vale la pena que nos vayamos ahí atrasito al libro, siempre al libro de Apocalipsis, y veamos ahí en el capítulo 1, versículo 10. Y dice el apóstol Juan, yo, dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. ¿Quién cree usted que era él? Era la voz de Cristo, era la voz del Señor, la que estaba llamando en ese momento a Juan el Bautista. Esa voz de trompeta era ni más ni menos que el Alfa y el Omega, el principio y el fin, era la voz de Jesucristo. Pero también hay otro pasaje que confirma esto, allá en Primera de Tesalonicenses, vamos rápidamente buceando, vamos a buscar varios pasajes, y creo que esto nos va a ayudar muchísimo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Y oiga lo que dice este pasaje. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está viendo casi, profetizando lo que Juan el Bautista iba a vivir y lo que, óigame, la iglesia de Jesucristo, cuando venga ese momento glorioso de la resurrección de los muertos, hermanos, los muertos no resucitarán sin que antes venga la voz de la trompeta. El apóstol Pablo está diciendo aquí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo, ¿quién es el Señor mismo? Cristo, con voz de mando, con voz de arcángel, y oiga, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Regresemos a Apocalipsis 4. Esa voz de trompeta que oye Juan, hermanos, es la voz de Cristo llamando. ¿Qué nos está indicando este versículo? Que este versículo, hermanos, capítulo 4, verso 1, está hablándonos del rapto. Aquí estamos teniendo la experiencia espiritual Juan. Acuérdese que Juan se anticipó a todos estos acontecimientos. Juan tuvo la dicha de poder marcar el proceso de todos los acontecimientos apocalípticos. Aquí Juan está viviendo el rapto y nos está dando, como quien dice, una pequeña vista a través de este acontecimiento, ¿qué va a pasar en el día del rapto? Nosotros como iglesia, ¿qué es lo que vamos a ver? Una puerta abierta, esa puerta que Cristo abre cuando Él muere en la cruz del Calvario. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, entonces no habría puerta abierta por donde entrar al cielo. En segundo lugar, ¿quién es la voz de la trompeta? Para que la iglesia resucite de entre los muertos, se levante de entre los muertos y acontezca ese precioso y especial momento de la resurrección de los muertos, tiene que haber la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios sonando en los cielos. Y esa será la voz de Cristo que dirá, sube acá, sube acá. El apóstol Pablo lo escribe que esto no va a suceder, no va a resucitar ni un tan solo creyente, tanto del Antiguo Testamento como de la dispensación de la iglesia, no se va a levantar ni uno sin que antes se oiga la voz de la trompeta, la voz de Cristo, la voz de mando, la voz de arcángel, la trompeta de Dios. Y dice entonces, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, ¿qué fue lo que aquella voz dijo? Sube acá. Mi querido hermano, esto es lo que va a suceder el día del rapto. Una puerta se abre, una voz de con trompeta, a manera de trompeta, que habla de voz de autoridad, los muertos resucitarán. Y los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y la voz del Señor, la voz de trompeta, la voz de autoridad dirá, sube acá. Aleluya. sube acá. Y dice el apóstol Juan, hermanos, que aquella voz le dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La iglesia, hermanos, estará en un estrado privilegiado. Nosotros seremos testigos de las cosas que serán después del rapto, porque quiero que comprenda una cosa. Y usted lo puede revisar, si usted es curioso, lea el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22, versículo 16, no se vuelve a mencionar el nombre iglesia. Porque la iglesia no tiene nada que ver en los juicios del libro de Apocalipsis, excepto, ya vamos a ver en qué sentido, sí tiene que ver. Pero que ella vaya a vivir el momento de la tribulación, de la gran tribulación, la iglesia no ha sido llamada para ver tribulación. La iglesia será llamada. Y dice, sube y te mostraré las cosas que serán después de estas. ¿Cuáles estas? Las siete dispensaciones a lo largo de la historia de la iglesia desde la muerte de Cristo y su resurrección hasta el rapto. Todas esas cosas que usted lee, o sea que cuando usted lee el mensaje de la Odisea, el mensaje de las siete iglesias desde Éfeso hasta la Odisea, lo que usted está leyendo son acontecimientos de la historia de la iglesia a lo largo de toda su vida durante estos 2000 años que hemos vivido. Cuando acontezca el rapto, la iglesia es subida, asciende a los cielos, así como le dijo el Señor o los ángeles a los discípulos, ¿qué estáis mirando? Así como veis subir, así vendrá otra vez, y os tomará a sí mismo, para que donde quiera que Él esté, vosotros también estéis. La promesa del Señor, hermanos, que nosotros como iglesia seremos librados de la tribulación. La iglesia no verá tribulación. Sube acá. Vamos a estar en un, bueno, pensemos así, idealmente, en palco. Nosotros vamos a ser testigos de todas las cosas que sucedan en el desarrollo de las 70 semanas de Daniel a lo largo de aquellos 7 años de tribulación y de gran tribulación. Seremos testigos. Allí estará la iglesia. Allí estarán los santos redimidos por el Señor. Pero bueno, sigue diciendo, vayamos al versículo 2. Todo esto que acabo de decir apenas es el versículo 1. Ahora vamos al versículo 2. Y dice, y al instante, ¿qué quiere decir eso al instante? En el momento que oí la voz de la trompeta, en el momento que escucho la voz de autoridad de Cristo, en el instante, el apóstol Pablo dice que seremos arrebatados, ¿cómo le llama él? En un abrir y cerrar de ojos. Eso quiere decir en un instante. Estamos hablando de fracciones de segundos, milésimas de segundos. ¿Cuánto tiempo se tarda usted en parpadear? Estamos hablando de fracciones de segundos. Así será el rapto. Y dice el Señor, y al instante, dice el apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu. Ojo, observemos esto, que es muy importante. No serán con esta carne. No será con esta naturaleza. Así como leía hermano Edwin el pasaje de Primera de Corintios 15, dice que se siembra cuerpo animal, pero resucitará cuerpo espiritual. Y dice el apóstol Juan, y al instante yo estaba en el Espíritu. Estamos hablando de una condición totalmente diferente a la que nosotros conocemos. Estamos hablando de una naturaleza que rompe las leyes naturales que nosotros conocemos. El Señor Jesucristo atravesaba las paredes, se podía trasladar de un lugar a otro en cuestión de momentos, de segundos, instantes. Estamos hablando de un contexto físico, químico, totalmente diferente a lo que nosotros conocemos. Las leyes físicas que rigen el mundo que nos rodea es totalmente distinto a esto que usted está leyendo acá. Entonces dice el apóstol Juan, y al instante después que yo oí aquella voz de trompeta que me dijo, sube aquí, yo estaba en el Espíritu. Y he aquí, dice, un trono establecido en el cielo, y en el trono tres sentados. Así dice. Hermano, dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. ¿Qué quiere decir eso de un trono? Estamos hablando, hermanos, del establecimiento del centro de gobierno del universo conocido y no conocido por nosotros. Estamos hablando que Juan estaba llegando al corazón del cielo, al corazón del punto de gobierno de todo lo que pueda existir y que existirá por toda la eternidad. Estaba llegando ni más ni menos que a la mismísima gloria de Dios, a su trono. El Señor Jesús dice, y al que venciere, dice el Señor, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Cuando se habla de trono, se habla de lugar de gobierno. Cuando se habla del trono, estamos hablando del punto máximo. Después del trono de Dios no hay nada más. Él es lo máximo, es lo más grande. Y ya va a ver usted cómo rodea la gloria de Dios ese lugar. Las cosas que hay alrededor del trono es sencillamente majestuoso. Las palabras se quedan cortas para poder describir. El apóstol Juan trata de encontrar términos humanos que puedan describir lo que él vio. El apóstol Pablo dice, yo subí al tercer cielo y vi cosas que no son posibles de describir, que no son posibles ni siquiera hablar de ellas. Son tan sublimes, son tan grandes, son tan especiales que es difícil poder comprender y entender a cabalidad. Muchas de las palabras que el apóstol Juan tiene que usar aquí, por ejemplo, él usa términos como piedras preciosas, mar de vidrio y cosas así, porque ¿qué más podía decir él para poder describir lo que él veía? Pero dice, y en el trono, uno sentado. Y este uno, estamos hablando no de tres dioses, el único Dios, y el que estaba sentado en el trono, era uno. Y dice, sigamos leyendo, y dice que el que estaba sentado en el trono, y por cierto, dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Pero bueno, detengámonos aquí. Y dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Ahí hay un pasaje que me gustaría mucho que buscáramos. Está ahí en Apocalipsis 21. Y dice en el versículo 10, y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y oiga lo que describe aquí, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Hermanos, qué difícil de veras para este pobre apóstol Juan, bueno, dichoso apóstol Juan, de poder ver aquello, pero él, ¿cómo poder describir? Y no le quedó otra que decir, bueno, pues parece piedra de jaspe, preciosísima. Y él trata de darle un sentido de una descripción humana, diáfana, como el cristal. O sea, algo que inspiraba paz, algo que inspiraba, bueno, no sé, algo tan sublime, tan glorioso, tan especial. Y dice que así era aquel el trono, el lugar donde estaba sentado. Y luego dice, y este es otro aspecto muy importante, Y dice, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí me llama la atención que él utiliza esa palabra arco iris. Y dice que él vio alrededor del trono. ¿Y sabe qué significa? Se recuerda a usted, ¿no? El arco iris fue la señal que Dios dejó en el cielo y prometió nunca volver a destruir a la raza humana con diluvio. No es que hasta ese momento apareció el arco iris, ¿verdad? No, el arco iris siempre existió. Desde que existe el fenómeno que se da cuando los rayos de luz atraviesan las gotitas de agua y se descompone la luz en todos sus componentes, aparece esa preciosa figura del arco iris. No es que en ese momentito que Dios dijo, voy a poner arco iris como señal, ahí apareció. No, el fenómeno siempre se ha dado. Lo que Dios quiso es tomar el arco iris como señal, la cual quedaba ahí sí que para siempre, como una señal que Dios nunca más iba a volver a destruir la tierra. Leámoslo, porque es interesante, y váyase ahí a Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. Dije que iba a hacer un estudio, así que tenga su Biblia en la mano para que usted pueda ir conmigo. Génesis capítulo 1, versículo 13. Y dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí, y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. ¿Verdad que usted lo ha visto? Cabalmente cuando comienza y que quiere llover y cae en esa pequeña llovizna, aparece esa hermosura de arco iris en el cielo. Pero oiga lo que sigue diciendo, versículo 4. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros los hombres, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. ¿Qué simboliza el arco iris bajo el trono de Dios? La inmensa misericordia de Dios que siempre ha tenido por el hombre. La intención de Dios nunca ha sido destruir la raza humana. La intención de Dios ha sido preservar al hombre. El diluvio fue una catástrofe universal. Hasta el día de hoy los científicos siguen descubriendo la veracidad de un diluvio universal. Hay huellas de ese movimiento acuífero a nivel universal, mundial. Algunos trataban de argumentar que eso no podía ser, pero cada día los científicos se convencen más sobre este fenómeno que se dio del diluvio. Y Dios dice que su trono lo tiene y alrededor de su trono hay un arco iris, simbolizando que lo que siempre ha predominado el corazón de Dios hacia los hombres ha sido su misericordia y su gracia. Pero eso no quiere decir que Dios va a tolerar el pecado. Dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero eso no quiere decir que el juicio de Dios no vendrá. Por eso la Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Quiere decir que predomina en el corazón de Dios la misericordia, pero Él es justicia. Por lo tanto, Él no puede ignorar el juicio de Dios. Así que el cimiento del trono del juicio de Dios, porque aquí, hermano, lo que usted está leyendo es el trono del juicio de Dios. El que está sentado en ese trono se ha sentado para juzgar a las naciones. Porque el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 20, habla y describe los juicios de Dios sobre esta tierra y sobre toda la humanidad. Dios se ha sentado en su trono, y el que está sentado en el trono es ni más ni menos que el que rige el universo entero. Y dice, ahora pasemos al versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Pregunta, ¿y qué quiere decir esto? 24 ancianos. Hermanos, los 24 ancianos tienen una representación fascinante, preciosa. ¿Por qué 24? ¿Por qué no 48? ¿O por qué no 12? 24, si usted divide 24 entre 2, ¿cuánto le da? 12. Es 12 más 12. Aquí usted está viendo una figura maravillosa de la justicia divina en cuanto al juicio. Acuérdese, y vuelvo a insistir, Apocalipsis describe los juicios de Dios, de Israel y de toda la humanidad. Y cuando hablo de toda la humanidad, estoy hablando desde Adán hasta el último hombre que nazca en el periodo de existencia del ser humano sobre la tierra. Estoy hablando del juicio final. El libro de Apocalipsis, si usted lee el capítulo 21, habla del juicio del gran trono blanco. Habla de que todas las criaturas, y dice que los muertos darán sus muertos, el Hades dará sus muertos, el mar dará sus muertos. Estamos hablando de un juicio sobre todas las criaturas, los hombres, desde Adán hasta el último. Entonces, bajo este principio, el trono, dice que alrededor del trono del juicio de Dios hay 24 ancianos. ¿Y quiénes son ellos? Es muy fácil comprenderlo. 12 representan las 12 tribus de Israel, y 12 representan los 12 apóstoles de Jesucristo. 24 que están representando la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. La sumatoria de estos nos da 24 ancianos. Pero es interesante, vea usted ahí, busquemos en Apocalipsis 21. Vamos de nuevo, Apocalipsis 21, y busque el versículo 12. Hablando de la santa ciudad, de la ciudad de Dios, dice que tenía, estoy leyendo el versículo 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son, ¿quiénes? Los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de ¿quiénes? De los 12 apóstoles del Cordero. ¿Se da cuenta? 24. La iglesia, hermanos, e Israel como el pueblo de Dios, tendrán una participación dentro, digamos así, serán testigos oculares y serán presenciales del juicio eterno de Dios sobre toda la raza y toda la historia de la humanidad. Los 24 ancianos que usted ve son representativos de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles de la iglesia de Jesucristo. Pero sigue diciendo, vuelvo a leer el versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos. Y me llama la atención eso, ¿por qué 24 tronos? ¿Por qué no dijo 24 sillas? Acuérdese, hermano, que el Señor Jesucristo prometió que los fieles de Él reinarían con Él. Una de las promesas de Cristo fue que íbamos a reinar. Busquemos allá, en Primera de Corintios, capítulo 6, hay un pasaje que nos ayuda a poder entender un poquito mejor esta visión celestial. Y dice, capítulo 6, versículo 2, y dice el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que los santos, qué? Han de juzgar al mundo, Ahora pásese al versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a quiénes? A los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hermano, nosotros, como iglesia, representada por esos 24 ancianos, tendremos participación. Imagínese hasta dónde, hermano, Dios valora a aquellos valientes, porque cuando habla de tronos, dice, el Señor prometió, el que sea, el que sufra conmigo, también reinará conmigo, dijo el Señor. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré no solo la corona de la vida, sino también te sentarás conmigo en el trono de mi Padre. ¿Para qué? Para juzgar. ¿No sabéis que vamos a juzgar a los ángeles? ¿No sabéis que vamos a juzgar a los hombres? Hermanos, estamos hablando de una distinción, el valor que le dará Dios a la iglesia. Bueno, es que ni más ni menos, hermanos. Cuando usted es fiel en la tierra, hermano, para Dios es valioso, valiosísimo. Porque usted y yo somos de aquellos que estamos dispuestos y hemos sido dispuestos a renunciar a las cosas que este mundo nos ofrece por amor del Padre. Y dice, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Bendito sea Dios. ¿Qué quiere decir de esto, hermanos? Pues quiere decir que aquellos 24 ancianos han recibido de Dios la facultad de reinar, y las coronas representan, llamémosle un término muy, muy común para nosotros los seres humanos, premio, galardón. La corona, yo te daré la corona. Ese es un galardón, es un premio por haber triunfado, por haber vencido, por haber luchado, por haber mantenido la lucha permanente en tu corazón en favor de Cristo. Es ni más ni menos, hermanos, la oportunidad maravillosa que Dios nos da de poder sentarnos para juzgar a las naciones. Y dice, versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Detengámonos un poquito aquí. ¿Y qué es eso de que y del trono salían relámpagos, truenos y voces? Poder. Aquí usted, hermano, no le quedó otra forma de poder describir lo que veía el apóstol Juan. Y él lo asemeja a poder. Virtud salía, poder salía de aquel trono. Era ni más ni menos que el lugar donde estaba sentado el Dios eterno. De aquel trono salía poder, gloria, majestad, autoridad, dominio, señorío. En él estaba concentrado, en Dios está concentrado el poder. Por eso a Dios se le conoce como todopoderoso. Él tiene todo poder. Por eso el Señor Jesucristo, cuando le preguntan los discípulos, Señor, ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor Jesús les dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hermano, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada que no pueda hacer. Todo es posible para Dios. Bendito sea su nombre. Y Él está sentado en ese trono, donde hay voces, truenos, relámpagos, destello de poder y de gloria. Y dice, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Además del poder, también, hermano, se desplegaba, irradiaba la gloria de la sabiduría. Nunca nos olvidemos que siete es un, dentro de la numerología bíblica y divina, siete es perfección. En Dios estaba la revelación perfecta, la manifestación perfecta. Por eso allá en el libro de Isaías, para que lo leamos, Isaías capítulo 11, el profeta Isaías ahí describe los siete espíritus de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 2, allí está contenido. Y dice, cuando habla sobre el espíritu que va a reposar sobre Jesús, sobre la unción que va a reposar, habla de, uno, espíritu de Jehová, dos, espíritu de sabiduría, tres, espíritu de inteligencia, cuatro, espíritu de consejo, cinco, espíritu de poder, seis, espíritu de conocimiento, y siete, espíritu de temor de Jehová. Hermano, aquí estamos hablando que delante del trono estaba la manifestación espiritual perfecta de la sabiduría, de la inteligencia, de Él, de ese trono. Y eso ilumina la gloria de Jehová. Cuando habla de candeleros, está hablando que iluminan la gloria de Dios. Y dice, lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Porque son siete lámparas. Luego entramos al versículo 6. Y en el verso 6, hermanos, y que quizás es de los últimos versículos que tiene esa cantidad de figuras, y que vale la pena entenderlas y comprenderlas a cabalidad. Y dice en el verso 6, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Qué quiere decir esto de ese mar de vidrio que él vio? Para que nos formemos una idea, váyase ahí a Apocalipsis 15. Apocalipsis 15, versículos 2 y 3. Y dice, oiga qué era lo que estaba viendo. Vi también un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué significaba aquel mar de vidrio? Dice que ya estaban parados todos los siervos de Dios que habían triunfado sobre la bestia, sobre la marca, sobre el dominio de este mundo. Mi querido hermano, sobre ese mar estará usted y yo parado un día. ¿Y por qué ya habla de mar de vidrio? Algo firme, estable, pero eso sí, transparente. Y habla de fuego también. Luchas, tribulaciones, pero vencimos en el nombre de Jesucristo. Aquel mar de vidrio, aquel enorme mar que vio, vio a todos los santos, a todos los siervos de Dios, desde Adán hasta el último de los creyentes antes del rapto, hermanos de pie, que no recibieron la marca de la bestia, ni tampoco permitieron que el diablo ejerciera un dominio sobre ellos. Victoria. Victoria, hermanos. Ahí estamos hablando de millones y millones y millones de creyentes que glorificaron a Dios a través de sus vidas y vencieron, no permitiendo que Satanás les pusiera su marca o influenciara sus vidas. Pero dice algo más, y dice algo muy, muy interesante. Y dice, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Verso 7. Y el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Aquí hay un misterio también escondido. Aquí hay algo que explicar y que entender. ¿Qué significa eso de esos cuatro seres vivientes y que tenían ojos por todos lados? Y dice, y estaban alrededor del trono los cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Qué quiere decir esto? Mi querido hermano, esta es una figura maravillosa, tremenda e impresionante de cómo las Sagradas Escrituras, hermanos, se complementan de una forma tan fascinante. ¿Qué quiere decir eso de que están rodeados de ojos, que tienen ojos por todos lados? Habla de revelación. Ojos. Habla de revelación. Y dice que están llenos de ojos por todos lados y están alrededor del trono. A través de los cuatro evangelios, y póngame atención a esto, hermanos, los cuatro evangelios muestran de Cristo sus cuatro facetas que describen cada uno de los valores espirituales que en el Señor Jesucristo se iban a manifestar y que en nosotros deberían de cumplirse. De ahí que el Apocalipsis menciona con mucha frecuencia: el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hermanos, esos ojos que están alrededor de esos seres vivientes es ni más ni menos que la revelación que uno puede encontrar a través de cada uno de estos libros. Pero veamos, porque es interesante, son cuatro seres, y con figuras distintas cada uno de ellos. Comencemos con el primero. Y dice, el primer ser viviente era semejante a un león. Un león. Bueno, no me voy a poner a leer todo el libro de Mateo para que usted entienda que Jesús es el león de Judá, pero yo le invito, lea. Y en el libro de Mateo usted va a encontrar a Cristo como hijo del rey David. En pocas palabras, en el libro de Mateo, entonces encontramos a Cristo como el rey. Como el rey. El león siempre ha sido representativo, hasta el día de hoy se le conoce, saber desde cuándo, como el rey de la selva, dice. A Judá se le llamó el león de Judá. Cuando se habla entonces de león, estamos hablando de una representación de autoridad, de dominio. Cuando se toma la figura de león, estamos hablando que describe a Cristo como el rey. ¿Y por qué los ojos? Porque a través de este libro bendito, de este evangelio, usted puede entender la nobleza y el llamado a ser rey del Señor Jesucristo. Y de acuerdo a su genealogía, él era hijo de David, el rey de Israel. Segundo, dice que era semejante a un becerro. Si usted es acucioso y lee los evangelios, por eso esto va a ser tarea de que usted lea, para que encuentre esa característica que pueda ver a través de los ojos del libro de Marcos, el papel que Cristo vino a jugar como el buey, como el siervo, como el que sirve, como aquel que vino para servir y no servirse de los hombres. El segundo personaje que aparece lleno de ojos es el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, que describe al Señor Jesucristo como el siervo, el que vino a servir. El Hijo del Hombre, dice, no vino a ser servido, sino a servir. Tercero. ¿Cuál es el tercero? Dice, tenía rostro como de hombre. Si usted lee minuciosamente el libro de Lucas, usted se va a dar cuenta que Cristo se presenta como el Hijo del Hombre. Usted lo puede leer y va a encontrar la humanidad de Cristo. Cristo era hombre, dotado y llenado de la unción del Espíritu Santo. Y eso nos permite a nosotros, hermanos, entender, uno, que Dios nos hará reyes y sacerdotes. Dos, que Dios nos ha llamado para que seamos siervos y no nos sirvamos de otro. Tres, que Dios nos ha llamado que en medio de esta humanidad que tenemos, el poder de Dios se puede manifestar y nosotros, a pesar de ser seres humanos, podemos llegar a alcanzar la gloria de Dios. Y por último, el cuarto. Y dice que, y el cuarto era semejante a un águila volando. Aquí habla de la cualidad espiritual del Señor Jesucristo. Y si usted lee el libro de Juan, usted se va a dar cuenta, desde el comienzo de ese evangelio, cómo el apóstol Juan describe las características espirituales del Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo tomó forma de hombre y habitó entre los hombres. Hermanos, el Señor Jesucristo, o estos cuatro seres vivientes, representan los cuatro evangelios que revelan las cuatro características fundamentales de la Iglesia de Jesucristo, imitando al Señor Jesús. Cuatro ángulos de vista de la personalidad de Jesucristo. Cristo el Rey, Cristo el Siervo, Cristo el Hombre y Cristo el Espíritu. Hermano, qué importante es que nosotros comprendamos todas estas cosas. Pero sigue diciendo, versículo 8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué quiere decir esto? Estos cuatro libros se exaltan y glorifican la majestad de Dios, el poder de Dios, la santidad de Dios, pero también la inmensa misericordia de Dios. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, que es el Dios único y verdadero, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, esta visión celestial nos permite poder entender, aunque sea un poquito, eso que esperamos. Ese momento glorioso de la resurrección, ese momento glorioso del llamado de que suene esa trompeta, que la voz de Cristo, la voz de autoridad, diga a su iglesia, sube acá. Eso es todo lo que esperamos, hermano. Las siete dispensaciones han pasado y han corrido, y estamos en el final de los siglos. Solo estamos esperando. ¿En qué momento? El día y la hora, no lo sabemos. Pero que el Señor vendrá, vendrá. La pregunta es, ¿ha entendido usted? Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Y como deseo, que usted pelee ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada. Un fuerte abrazo, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes y hasta pronto. Amén.